La vida cristiana es una vida llena de paradojas. Una paradoja es una aparente contradicción. No es una contradicción, parece, pero no lo es. Y una de las paradojas de la vida cristiana es que, por un lado, la vida cristiana es una vida de gozo y paz. En Mateo capítulo 5, específicamente los versículos 3 al 12, en 9 ocasiones Jesús utiliza la palabra bienaventurados para referirse a los hijos del reino. Significa dichosos, felices y, de manera más particular, bendecidos. Bendecidos por la forma en que Dios nos ve. Dios nos ve con agrado en la persona de Cristo. Así que debe quedar claramente establecido, debemos siempre recordar que no existe una vida más dichosa, más feliz y más bendecida en todo el universo que la vida de los hijos del reino. Alguien podrá decir: yo soy amigo del presidente, eso es un privilegio. Nosotros podemos decir: estamos en paz con Dios por lo que Jesús ha hecho, somos sus hijos. No hay una vida más dichosa, más feliz. El reino de Dios no consiste en comida o bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero aquí viene la otra parte de esta paradoja. La vida cristiana también es una vida difícil. Es una vida difícil desde su mismo inicio. Tan difícil que Jesús la compara a entrar por una puerta estrecha. Jesús la compara a caminar por un camino angosto, un camino incómodo. Y esto levanta una pregunta: si la vida del cristiano es una vida de gozo y paz, ¿qué es lo que hace que la vida cristiana sea difícil? Difícil para entrar, difícil de transitar. Bueno, permítanme argumentar que la razón de la dificultad de la vida cristiana no radica en la voluntad de Cristo, en que la voluntad de Cristo sea pesada. De hecho, si había alguien que tenía una licenciatura, 2 maestrías y 3 PhDs en ponerle la vida difícil a la gente, esos eran los religiosos, los escribas y los fariseos en el tiempo de Jesús. Fue él quien dijo: si alguno está trabajado, si alguno está cansado, venga a mí y yo le voy a dar descanso. ¿Por qué? Él dice: mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Así que la vida cristiana es una vida de gozo, al mismo tiempo una vida difícil. No es una contradicción, parece. La pregunta es: ¿qué hace que esta vida sea difícil? No es que el yugo de Cristo es pesado. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué es tan difícil entrar por la puerta estrecha? ¿Por qué es más difícil caminar por ese camino angosto? Y permítame reformular la pregunta para verla desde el ángulo contrario. ¿Por qué es más fácil entrar por la puerta ancha donde entra la mayoría? ¿Por qué es más fácil transitar por ese camino espacioso que lleva a la perdición? Y esa es la pregunta que vamos a estar respondiendo en este mensaje. Y de hecho vamos a usar todo el Sermón del Monte para responderlo. Por una sencilla razón: Mateo 7, 13 y 14 representa la conclusión del Sermón del Monte. Desde el inicio en Mateo 5 hasta el final en Mateo 7, usted se dará cuenta que Jesús siempre pone al cristiano ante dos alternativas, ante dos puertas, dos caminos: una estrecha, uno angosto, una ancha, un espacioso. ¿Dónde? Entrar por la puerta ancha, entrar por la puerta estrecha, transitar por el camino angosto es más difícil. De hecho, pocos hallan esa puerta. Donde entrar y caminar por la puerta ancha, la senda ancha, es más fácil. Muchos entran por ahí. Entonces, vuelvo a la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué es más fácil entrar por la puerta ancha? Y vamos a dar 6 razones sacadas del mismo Sermón del Monte, y cada razón está fundamentada o es extraída de cada porción del Sermón del Monte en general. Así que la primera razón, respondiendo a la pregunta ¿por qué es más fácil entrar por la puerta ancha? ¿Por qué es más fácil transitar por el camino espacioso? Y esta es la primera razón. En primer lugar, porque es más fácil ocultar lo que nosotros somos y lo que nosotros sabemos para que no se nos persiga. ¿Cómo? Bueno, es más fácil entrar por la puerta ancha, es más difícil entrar por la puerta estrecha, porque lo más fácil en un mundo como este es ocultar lo que yo soy, ocultar lo que yo sé para que no me persigan. Y hermano, usted pudiera explicar esa extraña respuesta. Claro que sí, acompáñenme acá a Mateo capítulo 5, específicamente el versículo 10. Dice así: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Es interesante ver que en las siete primeras bienaventuranzas, Jesús está describiendo lo que un cristiano debe ser. Y voy a repetir, no es el punto de detenernos en cada una de ellas, sino en las conexiones. Bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que cuando se ven ante la trascendente majestad de Dios revelada en su palabra, llegan a esta conclusión: estoy en bancarrota espiritual. La Biblia dice que Dios mira con agrado a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Por eso es bienaventurado, por eso es dichoso, por eso es feliz. Bienaventurados aquellos que por esa razón, por ver su bancarrota espiritual, lloran delante de Dios por su pecado y las consecuencias del pecado. Bienaventurados los mansos, aquellos que son humildes, que tratan al otro como superiores a ellos mismos, sabiendo que aunque puede sentirse por encima socialmente, a los ojos de Dios están al mismo nivel, en bancarrota espiritual. Bienaventurados los que tienen hambre, sed de justicia, ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, aquellos que de manera activa y constante buscan la paz. Hasta ahí el retrato de lo que debe ser un cristiano. Muy hermoso. Pero entonces viene la última bienaventuranza: bienaventurados los perseguidos. ¿Saben cuál es la conexión en todo esto? Cuando usted modela el carácter de Jesús reflejado en las bienaventuranzas, en un mundo como este habrá un resultado seguro: persecución. Por ser como Jesús, usted va a ser perseguido, va a ser maltratado, ya sea verbalmente, ya sea físicamente. Y es ahí donde viene la tentación. ¿La tentación a qué? Bueno, si yo modelo el carácter de las bienaventuranzas, me van a perseguir. Así que yo tengo dos opciones para evitar que me persigan. La primera es: yo me voy a amoldar a la cultura reinante. Y de hecho, si usted se amolda a la cultura reinante, ya sea en su trabajo, en la universidad, en la escuela, en el vecindario, de seguro que no lo van a perseguir. Pero hay un problema: si se amolda, no va a ser la sal de la tierra. Dice el capítulo 13 del capítulo 5, dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Hace un tiempo investigaba sobre esto y decía: ¿cómo puede la sal, que es algo que preserva de corrupción, cómo puede corromperse? Y leía que la única manera en que la sal puede corromperse y perder su propiedad de salar, de preservar, es precisamente cuando se mezcla con sustancias extrañas. Por ejemplo, en el Mar Muerto aparece la sal mezclada con cierto tipo de barro que la hace perder su propiedad. Y eso sucede con el creyente. Por el creyente ser así las bienaventuranzas, él está supuesto a ser la sal, a traer un sabor que nadie más tiene. Sin embargo, como él sabe que lo van a perseguir, existe la tentación de amoldarse a la cultura para no ser perseguido. Pero lamentablemente, cuando hago eso, no estoy actuando en consonancia a lo que soy y no voy a ser la sal de la tierra. Compartía esto con tercero de bachillerato en el colegio y decía: aquí hay tantos estudiantes y cuando todos piensan igual, aquí no hay ningún sabor diferente. ¿Sabes quién pone el sabor diferente? Aquel que está dispuesto a sufrir por hacer lo correcto, por hacer lo que Jesús mandó. Aquel que está dispuesto a modelar el carácter de Jesús va a sufrir, pero ese es el que le da un sabor distinto a esta sociedad insípida. Y usted dirá: bueno, pero ok, yo no soy tentado a moldarme a la cultura reinante, perfecto, pero existe otra tentación para no ser perseguido, y es aislarse, huir de las circunstancias, huir de la cultura reinante a su alrededor. Pero entonces aquí viene el problema: si yo huyo o escapo de mis circunstancias, entonces no voy a ser la luz del mundo. Él agrega en los versículos 14 al 16: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que al ver vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre. Así que aquí está el creyente. Él debe ser o mostrar el carácter de las bienaventuranzas, pero él o ella saben que al vivir así le va a suceder como a Jesús: va a ser perseguido, va a ser perseguida. Así que se siente tentado a amoldarse para no ser perseguido, pero entonces no da el sabor que está supuesto a dar. O escapo, huyo, me mantengo aislado, pero entonces al hacer eso, ¿quién le va a dar la luz a este mundo que está en oscuridad? ¿Sabes qué? El creyente es la sal de la tierra, el creyente es la luz del mundo. Y volvemos a la pregunta: ¿por qué es tan difícil entrar por la puerta estrecha? ¿Por qué es más fácil entrar por la puerta ancha? Sencillo, porque en este mundo lo más fácil es yo amoldarme o yo escapar. Dicho de otra forma, no mostrar lo que yo soy, lo que yo sé por ser un discípulo de Jesús, porque al final yo sé que me van a perseguir. Y si has sentido esa tentación, bienvenido al club. Todos estamos en el mismo barco, hemos sentido la misma tentación, pero he aquí la exhortación de Jesús: entra por la puerta estrecha, atrévete, toma fuerzas en el Espíritu y en la palabra y sé diferente, muestra el carácter de Jesús. Sí, te van a perseguir bastante, te van a detractar, ya sea físicamente o verbalmente, pero al final serás la sal en un mundo insípido, serás la luz en un mundo oscuro. Así que la primera razón, vuelvo y repito, es esta: es más fácil entrar por la puerta ancha, porque es más fácil ocultar lo que yo soy y lo que sé para no ser perseguido. Pero esa es solo la primera razón. ¿Por qué es más fácil entrar por la puerta ancha? Segunda razón: es más fácil entrar por ahí. Y les voy ahora a hablar de algo que yo no sé cómo yo me atrevo a expresar esto aquí. Por una sencilla razón: no he visto una parte que me haya humillado más que esta en toda la Biblia, en todo el Sermón del Monte. Es más fácil entrar por la puerta ancha, porque es más fácil yo trabajar con lo de fuera, con la conducta, que comenzar a trabajar con mi corazón. Es más fácil limpiar lo de fuera del vaso, en palabras de Cristo, que comenzar a limpiar lo de dentro. Y de hecho, los fariseos eran especialistas en esto. Eran sepulcros blanqueados. Por afuera lindísimo, se ve hasta decente, en orden, blanquito, pero por adentro llenos de podredumbre. Y a veces eso es lo que somos, lamentablemente, o estamos luchando con eso. Exhibimos una justicia externa, y de hecho estamos supuestos a hacerlo, pero hay un problema cuando esa justicia es solamente externa y no viene de un corazón transformado. Pero a veces nos conformamos con la conducta y no comenzamos a trabajar con la fuente de esa conducta, con el corazón. De hecho, en el versículo 20 del capítulo 5, Jesús dice: porque os digo que si vuestra justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y usted dirá, ¿y cómo puedo yo superar a un hombre así? Un hombre que religiosamente hablando es intachable. Bueno, la respuesta de Jesús va al corazón. Es que su justicia es meramente externa, pero no es una justicia que viene desde adentro. Y la razón por la cual es más fácil entrar por la puerta ancha es porque es más fácil trabajar con la conducta que comenzar a trabajar con mi corazón por la palabra y el Espíritu de Dios. Hermano, ¿y usted tiene algún ejemplo? Porque suena como muy, todavía muy general. No, yo no, pero Jesús da 6 ejemplos particulares que nos permiten ver a qué tipo de justicia Jesús se refiere. Primero, en los versículos 20 al 26, Jesús dice: ustedes oyeron que fue dicho, no matarás. Y eso está bien, eso lo dice el Antiguo Testamento. Pero yo os digo, diría Jesús, que es más que eso. Cualquiera que se aire contra su hermano en su corazón, y en conexión a esa ira vienen palabras abusivas, ya lo mató en su corazón. ¿Y qué es lo que a veces somos? Bueno, estamos dispuestos a jactarnos de que yo nunca le he hecho daño físicamente a nadie. Sin embargo, tengo 15 años, estoy poniendo un ejemplo, enemistado o distanciado de un hermano en la iglesia, una raíz de amargura, y peor aún, no me interesa solucionarlo. Tal vez de mi cónyuge, tal vez de un hermano en la iglesia, tengo amargura, y la amargura no es más que una bola de nieve. ¿Te ha visto la bola de nieve? ¿Cómo inicia? Cuando esa ira injusta no es trabajada, se va convirtiendo en una bola de nieve que al final es a nosotros mismos que nos hace daño. Pero miren qué paradoja. Yo me jacto de que externamente no le hago daño. Sin embargo, mi corazón está lleno de ira injusta y amargura y no me interesa resolverlo. Jesús dice, la justicia de los hijos del reino tiene que ser superior a esto. Un fariseo vivía así. Un religioso puede vivir así, un budista puede vivir así, pero tiene que venir de más adentro. Tienes que comenzar a trabajar con el corazón. Segundo ejemplo, el adulterio mental. Ustedes oyeron que fue dicho en el versículo 22, no cometerás adulterio. Excelente, eso está bien, la ley enseña eso. Sin embargo, yo digo que va más allá de ahí. Cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. Y de hecho, pregúntale a su esposa: mi amor, yo siempre he sido fiel a ti en lo externo. Ahora, atrévase a decirle que en su mente usted ha fantaseado con otra, para que vea lo que le va a decir. Jesús dice, no es suficiente decir, yo he sido fiel en lo externo. Él agrega, es necesario comenzar a trabajar con el corazón, que mi corazón esté enfocado en mi esposa. Pero vivir así, cualquiera puede hacerlo. Pero comenzar a trabajar con mi lujuria, mi corazón, eso es un poco más difícil. Nos ha sucedido, traigo el ejemplo, un ejemplo de nuestra iglesia, no necesariamente aplica. A veces hermanos que han dicho, la hermana fulana, hay que mandarla a vestirse bien, porque cuando ella viene y se para frente a mí, me distrae. Eso es cierto, tiene que trabajar con su vestimenta. Pero yo te aseguro que si se hubiese sentado delante de Jesús, el problema de la lujuria no hubiese estado ahí. ¿Y qué vas a hacer cuando salgas a la calle? ¿Te vas a volver loco? Posiblemente. O vas a tener que comenzar a trabajar. Vamos a tener que comenzar a trabajar con un corazón enfocado en Dios. No me malentiendan, la hermana mal vestida tiene que revisar su corazón. No es el punto. El punto es que ¿cómo le voy yo a decir a Jesús cuando Él me diga, y esa hermana que miraste con lujuria, la hermana que me diste? No. ¿Y tu corazón? Y tu corazón, lo que sucede es que es más fácil mandar a la hermana a vestirse bien que yo comenzar a trabajar con mi corazón. Ella tiene su problema, yo tengo el mío. Tengo que comenzar por adentro. Luego viene el divorcio ilícito. Los fariseos se jactaban de una forma muy extraña. La ley de Moisés decía, cito, también se dijo, versículo 31, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Así decía la ley externamente y era correcto. Pero ¿qué hacían muchos religiosos? Ellos repudiaban a su esposa y enseñaban la carta. Hey, ¿están viendo? Yo estoy cumpliendo con la ley, porque como dice Moisés, yo le estoy dando carta de divorcio. Imagino a Jesús, sobre todo en conexión al adulterio mental, decirle, buen hipócrita, ¿y por qué no le dices la razón real? Te escudas detrás de una carta que estás haciendo lo que dice la ley y no acabas de decir cuál fue la razón real. La razón real fue que te gustó otra, que tú codiciaste otra en tu mente, en tu corazón, y ahora para justificarte utilizas una simple carta en blanco y negro. Jesús dice, la justicia de los hijos del reino tiene que venir de más adentro, no puede ser meramente externa. O los juramentos. Los fariseos tenían una casuística muy extraña, unos casos extraños. Ellos decían, según Mateo 21, 22, si tú juras por esto, tú tienes que cumplir. Y si juras por esto, no necesariamente. En un lenguaje popular, si tú juras por Dios, tú tienes que cumplir. Si tú juras por Doña Tatica, la mamá de Jack Veneno, entonces no necesariamente tienes la obligación de cumplir. Jesús diría, ¿qué disparate es este? ¿Qué es más importante? ¿Una mera fórmula externa o un corazón que ame la verdad en lo íntimo? Hermanos, hay algo más importante que una mera fórmula externa. Yo no dije esto, yo quise decir aquello. Hay algo más importante, un corazón que atesore la verdad, que como Dios ame la verdad en lo íntimo. Un corazón tan íntegro que ni siquiera tenga que jurar para que le crean. Eso es lo que Jesús enseña, que el que tiene que jurar para que le crean, ya deja de ser creíble. Pero qué hermoso cuando un creyente dice sí, no, y ya es creíble por eso. ¿Por qué? Ha comenzado a trabajar con su corazón. Y así hay otros ejemplos más, pero espero que los cuatro que he citado simplemente puedan ilustrar el principio general de que debemos comenzar a trabajar con lo de dentro del vaso, con el corazón, pero no es tan sencillo. Es más fácil entrar por la puerta ancha, porque lo más fácil es simplemente trabajar con lo externo, trabajar con la conducta que no deja de ser importante, pero una conducta que no venga de un corazón que ame, atesore y valore a Jesús y su voluntad, que ponga su gloria por encima de todo, es una justicia legalista o meramente externa. Así que el reto de Jesús es este: entra por la puerta estrecha. ¿Y qué significa eso? No te conformes con simplemente trabajar con la conducta. Comienza a trabajar con tu corazón. Dios ha dejado medios para trabajar con eso. En tercer lugar, es más fácil entrar por la puerta ancha que entrar por la puerta estrecha, porque lo más fácil es buscar la alabanza de los hombres que la recompensa de Dios. ¿Cómo? Es más fácil yo trabajar para la recompensa de los hombres que trabajar para la recompensa que Dios da. Y el principio general lo tenemos en Mateo capítulo 6, versículo 1, cuando Jesús da el principio: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres. Jesús, pero ahora tú me confundes, porque tú acabas de decir que así brille vuestra luz delante de los hombres. Sí, pero no te detengas. Mira el propósito. Cuídate de no practicar tu justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y ese principio Jesús lo ilustra con tres ejemplos. El primero, la limosna. ¿Cuánto nos gusta en nuestra naturaleza caída hacer lo bueno, pero con un propósito, que la gente nos alabe? Jesús dice, cuando vayas a dar limosna, no hagas como los hipócritas que hacen tocar trompeta para que la gente vea y diga, wow, qué tipo más santo, qué hermana más santa. Jesús dice, ya tienen su recompensa. De hecho, si vas a dar limosna, hazlo en secreto, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Luego el ejemplo de la oración. Aquella persona que le encanta orar en círculos religiosos para que la gente vea, porque el problema no es el orar, es el propósito del corazón, para que la gente vea, wow, qué hermano más orador. Y de hecho, hermanos, eso es tan común que hasta orando en secreto a veces se ve. ¿Han visto personas que dicen, hey, no me molesten que voy a orar? Pran y se tranquen. O sea, está orando en secreto, pero se está encargando de que todo el mundo sepa que está orando a Dios. Y vuelvo y repito, el problema no es la oración. Jesús espera que sus discípulos den limosna. Jesús espera que sus discípulos oren. pero que lo hagan con el enfoque correcto, no buscando la alabanza de los hombres, sino buscando la recompensa de Dios. Y luego viene el tercer ejemplo, el ejemplo del ayuno. Personas que salen a la calle despeinados, demacrados, simple y sencillamente para que la gente vea que ellos ayunan. Una vez más, el problema no es el ayuno. Jesús dijo, cuando les sea quitado el esposo y tengan esa nostalgia porque el rey regrese, ellos van a ayunar. Sin embargo, el propósito es como la mosca que dañó el perfume. Algo tan hermoso como la limosna, algo tan hermoso como orar, algo tan hermoso como ayunar buscando la voluntad del rey, ahora se daña por una mosca que lo corrompe. ¿Cuál mosca? La mosca de un propósito desenfocado. ¿Cuál debe ser el enfoque? Mi padre que me ve en lo secreto me va a recompensar en lo público. Y el desenfoque es hacerlo para que la gente vea que yo soy una persona buena, que yo soy una persona religiosa. Y de hecho creo que es apropiado hacer la pregunta. Entonces, hermano, ¿es correcto yo buscar la recompensa de Dios? Porque parecería como egoísmo. Escucha lo que dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Buscar la recompensa de Dios no es egoísmo, es fe. Y por eso es que es más fácil yo trabajar por la recompensa de los hombres que por la recompensa de Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo mío yo lo quiero ahora. Yo lo quiero ver, yo lo quiero palpar. Yo quiero sentir el aplauso de la gente ahora. Yo quiero sentir su dinero. Yo quiero sentir que ellos me valoran. Pero Dios dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Alguien escribió un libro que se llama Lo mejor de tu vida ahora. Lo mejor de nuestra vida lo esperamos cuando Cristo regrese. No hay nada que este mundo nos pueda ofrecer que se pueda comparar con el valor de Cristo. ¿Y qué mayor recompensa que esa? Que ver a Jesús, estar con Él. Moisés, oigan esto. Uno de esos ejemplos que más me impresiona. El hombre tuvo la oportunidad de disfrutar de las riquezas de la mayor potencia de su tiempo, Egipto. Y por otro lado tenía el sufrir con el pueblo de Dios. Y Moisés se paró en esta encrucijada, puerta ancha, puerta estrecha. Y dice, ay no, yo prefiero sufrir con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Dice el texto, porque él tenía la mirada puesta en el galardón. Y el versículo 22 dice, tenía la mirada puesta en el invisible. Escucha esto, amado hermano. No hay mayor recompensa para nosotros que ver y saborear para siempre la presencia de Dios. Y Moisés dijo, hay más ganancia de este lado. Mansos, pero no mensos. Nosotros heredaremos la tierra, pero más que eso, Cristo estará con nosotros. Le veremos. Pero para eso se requiere fe, porque todavía no lo veo. Yo lo tengo, la vida eterna es mía, pero es un todavía no, porque no se ha manifestado. Pero yo prefiero en mi estado natural, lo que yo puedo ver ahora, lo que yo puedo palpar ahora, yo prefiero el aplauso de la gente que la recompensa de Dios. Por eso es más fácil entrar por la puerta ancha, la vanagloria de la vida, que entrar por la puerta estrecha. Y el reto de Jesús es este: aunque sea limpiar los inodoros de la iglesia, aunque nadie te vea, aunque nadie te celebre, te brinque, hazlo por esto, porque tu mente está enfocada en Él y tú tienes la esperanza de que un día vas a estar con Él. Punto. Hacerlo para Dios, no hacerlo para los hombres. Dijo Pablo en Colosenses 3, y todo lo que hagáis, después de hablar de el marido ama a su esposa, la esposa sujétese, hijos obedezcan, padres no exasperen, siervos sométanse, amos no maltraten, agrega, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Pero qué significa de corazón? Él agrega, como para el Señor, porque es de Él de quien recibiremos recompensa. ¿Y qué recompensa? Estar con Él mismo. Dios es su mayor regalo para nosotros. Número 4. ¿Por qué es más fácil entrar por la puerta ancha? Hemos dicho, es más fácil entrar por la puerta ancha porque lo más fácil es ocultar lo que somos y sabemos para que no nos persigan. Pero si huyo, si me amoldo, ni voy a ser sal ni voy a ser luz. Segundo, ¿por qué es más fácil solamente trabajar con la conducta, con lo externo, que trabajar con mi corazón para que mi conducta sea simplemente el reflejo de un corazón transformado. Tercero, es más fácil entrar por la puerta ancha, porque es más fácil yo cumplir mis deberes, hasta religiosos, para, buscando la recompensa del hombre antes que la recompensa de Dios, que es por fe. Número cuatro, es más fácil entrar por la puerta ancha, es más difícil entrar por la puerta estrecha, porque lo más fácil en este mundo es acumular de manera egoísta que dar de manera generosa. Pastor, ¿y de dónde sale eso? Versículo 19 del capítulo 6. Dice: no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté vuestro tesoro, tu tesoro, allí estará también tu corazón. Una frase interesante: hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. ¿Qué significa? Le voy a citar, no vamos a buscar, otros lugares en el Nuevo Testamento donde se usa una frase parecida. Un día se acerca un hombre joven, rico, de buena presencia, y le dice a Jesús: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice: bueno, vende todo lo que haz esto. Y dice: bueno, yo todo eso lo he hecho desde mi juventud. Dice Marcos que Jesús, viéndolo, lo amó y le dijo: te falta algo. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Fíjense cómo hace una conexión entre hacer tesoros en el cielo con el dar de manera generosa. Luego, hablando del rico insensato, aquel hombre que derribó sus graneros y los hizo más grandes, diciendo: alma mía, aquí tienes muchos bienes para muchos años, regocíjate. Y la sentencia divina le dijo: necio, lo que has guardado y atesorado, ¿de quién va a ser ahora? Y Jesús agrega: así sucede con los que atesoran para sí y no para con Dios. ¿Qué hizo él? Que en vez de dar de manera generosa, acumuló de manera egoísta. Luego Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 6: dile a los ricos de este mundo que sean generosos, dadivosos, llenos de buenas obras, atesorando para sí un buen fundamento para el porvenir. Pueden ver que en cada caso donde se usa una frase similar, el hacer tesoros en el cielo se conecta a la generosidad. ¿Y por qué? Jesús dice, en primer lugar, porque donde yo estoy invirtiendo mi dinero, o la manera, lo que yo estoy haciendo con mis posesiones, evidencia dónde está mi corazón. Donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y no solamente eso, mi enfoque. ¿Dónde está tu enfoque? Bueno, vamos a ver qué estás haciendo con tus posesiones, y Jesús te va a decir en qué te estás enfocando. Él dice, él habla del ojo bueno y el ojo malo, y dice que si el ojo es malo, todo el cuerpo estará lleno de tinieblas. Si el ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y eso del ojo bueno y el ojo malo lo pone en medio de: no se hagan tesoros en la tierra, sino en el cielo, y no se puede servir a Dios y las riquezas. ¿Sabes cuál es el ojo bueno? El que valora más a Jesús que a las riquezas. El que por amar a Jesús más que a las riquezas puede decir: yo me voy a desprender de mis posesiones para mostrarle a otros cuál es el verdadero tesoro. No el dinero, sino Jesús. ¿Qué paradoja esta? Personas hoy enseñando: ven a Cristo y te vas a hacer rico, te vas a llenar de posesiones. Y Jesús dice: ven a mí y despréndete de tus posesiones para que les muestres a otros cuál es el verdadero tesoro. No lo material, sino Jesús. Yo valoro tanto, estoy simplemente ilustrando, a Jesús y su voluntad. Lo atesoro tanto, lo amo tanto, que no me importa desprenderme de manera generosa para que otros vean a través de cómo yo uso mis riquezas que el tesoro es Él. Pero no, ¿qué hacemos? A veces acumulamos. ¿Bajo qué pretexto? El pretexto que se menciona luego, más adelante, cuando Él dice: y entonces, y si yo doy, ¿qué voy a comer mañana? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestir? Jesús dice: oye, si yo puedo vestir las flores del campo y alimentar las aves del cielo, cuanto más a ti, que tu enfoque no sea qué comer, qué beber, qué vestir. Enfócate en el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido. Pero ¿qué es lo más fácil? ¿Dar o acumular? En nuestra naturaleza caída, lo más fácil es hacer, como dicen los niños en Santiago, añeñe. No, yo prefiero acumular, porque si yo me desprendo, ¿qué voy a comer mañana? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestir? Jesús dice, dime qué haces con tu dinero, dime qué haces con tus posesiones, y te voy a decir dónde está tu corazón, dónde está tu mente y dónde está tu lealtad, porque no se puede servir a Dios y las riquezas. Al final, termina amándose uno y aborreciéndose el otro. Quinta razón de por qué es más fácil entrar por la puerta ancha. Es más fácil entrar por la puerta ancha. Este es otro de los puntos que yo no sé cómo yo me atrevo a hablarlo aquí. Sobre todo porque Dios lo ha usado para mostrarme lo mucho que tengo que trabajar con mi corazón. La sexta razón es más fácil entrar por la puerta ancha. ¿Sabes por qué? Porque es mucho, muchísimo, como dice mi hijo Caleb, muchísimo más fácil yo buscar los pecados del otro que yo verlos en mí mismo. ¿Les parece familiar? Dice Jesús en Mateo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y en ese contexto dice, ¿cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la mota, la paja, la astilla que está en tu ojo, y he aquí una gran viga? Jesús dice, hipócrita, saca primero la viga que está en tu ojo y entonces estarás bien para ayudar a tu hermano. Y fíjense, hermanos, que este juzgar no es un juzgar de ignorancia. ¿Cómo así? Bueno, en Romanos capítulo 14 se le dice a los débiles de conciencia, no juzguen. Pero ¿saben por qué ellos juzgan? Según Romanos 14, porque ellos ignoran ciertas cosas. Hay personas que le han enseñado por 20 y pico de años que hacer esto es pecado y dejar de hacer esto es pecado. Así que cuando lo ven, su conciencia tropieza y acusan. Pero este juzgar no es el de una persona ignorante. Jesús dice, hipócrita. ¿A dónde va Jesús otra vez? Al corazón. ¿Y saben dónde está la hipocresía de esta persona? Número uno, no le gusta usar la misma medida con otros que la que a él le gustaría que usen con él. Otro cayó, vamos a usar una regla en metros. Pero cuando se trate de mí, a mí hay que medirme en centímetros. Hipócrita. Si te interesa la verdad, ¿por qué no usas la misma medida? Hipocresía, porque él finge que le interesa la paja que está en el ojo del hermano. Sin embargo, ¿para qué lo hace? Para ocultar una viga de este tamaño que tiene en su ojo. ¿Saben por qué es más fácil entrar por la puerta ancha? Porque es más fácil comenzar a buscar faltas en otros para ocultar mi propia viga. Pero ¿quieres de verdad ayudar a otros? Comienza sacando tu viga. Y vas a ver cómo vas a ayudar ahora con más misericordia, considerándote a ti mismo, para que tú también, sabiendo que tú también puedes ser tentado. Así que es más fácil entrar por ahí, porque lo más fácil para yo sentirme superior es buscarle faltas a los otros. Como en una ocasión decía el pastor Arocha, la bondad mía muchas veces es la maldad del otro. ¿Cómo así? Que cuando yo comienzo a señalar a otros, yo me siento bueno. Por esa razón es más fácil entrar por aquí. Pero el reto de Jesús es este: no entres por la puerta ancha, no transites por el camino angosto. La escritura dice, comienza trabajando con tu pecado, comienza identificando, confesando tu viga, y eso te capacitará para tu ser una persona, que un instrumento en las manos de Dios, para ayudar con misericordia al hermano con su viga, perdón, con su paja. Porque al final no se trata de que voy a dejar la paja del hermano. En el griego la palabra es astilla, y la astilla es un cuerpo extraño. De hecho, irrita el ojo del otro. Así que no es que yo la veo y me hago el loco, como dicen aquí, como dicen en el país. Se trata de que cuando yo estoy consciente de la viga que tengo, a la hora de ayudar a mi hermano con su paja o con la astilla de su ojo, lo voy a hacer con misericordia y compasión, con justicia y gracia, con misericordia y verdad, sabiendo que yo puedo hacer exactamente lo mismo, que yo, desconectado de la gracia de Dios, soy capaz de cualquier cosa. Ese es el corazón humano, y por eso debe estar siempre conectado a la palabra de Dios. Así que no entres por la puerta ancha, entra por la puerta estrecha. Atrévete a confesar tu pecado, a identificarlo, a hablarlo. Atrévete a ayudar a otros con misericordia, como a ti te gustaría que te traten si tú estuvieras en sus zapatos. Pero no es muchas veces lo que sucede. Dijo John Stott en una ocasión: aquellos que son rápidos en buscar faltas en otros, en juzgar, son aquellos que más rápidamente se les sienta en el banquillo de los acusados. Pero cuando se les sienta, no, ahora hay que medirme con otra vara, con una vara que yo no quise usar cuando el otro cayó. Así que, hermanos, entremos por la puerta estrecha. Número 6. ¿Por qué es más fácil entrar por la puerta ancha que por la estrecha? Y aquí termina las 6 razones. Número 6, porque es más fácil yo prestar atención a un falso maestro que nunca predica puerta estrecha. ¿Cómo? ¿Qué es más fácil? Yo sentarme a escuchar un predicador que hace eco de la Biblia y que sus enseñanzas me retan, sacan a la luz mi pecado, o exponerme a un maestro que siempre busca hacerme sentir bien conmigo mismo. ¿Qué es más fácil en esta naturaleza caída? Jesús dice aquí mismo en el versículo 15 del capítulo 7: cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Y cómo saber si son lobos o no? Él agrega: por sus frutos los conoceréis. ¿Y qué frutos vemos en ellos? En primer lugar, su forma de vivir. Son los que dice Jesús más adelante: Señor, Señor, pero ellos no viven como si eso fuera una verdad en su vida. Le llaman Señor, pero no viven como si Jesús les hubiese dado una palabra para obedecer. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice Jesús, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y no solamente en su vida, en su mensaje. Note, hermano y hermana, que esta exhortación viene exactamente después de decir: entren por la puerta estrecha. Hay un grupo de maestros, y esto parece la primera plana del el periódico evangélico de hoy. Personas que siempre viven predicando paz, paz cuando no hay paz, y sus iglesias están llenas. ¿Y sabes qué? Pablo dice que no son víctimas. Pablo dice: se amontonarán maestros según la concupiscencia de la gente. ¿Sabes por qué están llenas esas iglesias? Porque ellos prefieren exponerse ante un maestro que les haga pensar que ellos siempre están bien. Les gusta la idea de exponerse a un maestro que los haga sentir bien con sus deseos y no confrontarlos con la verdad. Es más fácil eso que exponerse ante predicadores como los de esta iglesia. Gracias por la invitación nuevamente. Que domingo tras domingo con la palabra de Dios te retan. ¿Y sabes qué? Molesta. Muchísimas veces molesta. ¿Sabes por qué? Porque viene la guerra entre la verdad de Dios o mi deseo. Y la exhortación es esta: la verdad debe gobernar mis deseos, pero no es lo que naturalmente quiero. Quiero vivir a la luz de mis deseos y no conforme a la verdad. Por esa razón es más fácil exponerse a un maestro que nunca predica puerta estrecha. Jesús dijo: el príncipe de los maestros, el que quiere venir en pos de mí. Jesús fue muy realista: niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero el mundo tropieza con esa enseñanza. Muchos religiosos tropiezan con ella y por eso prefieren entrar por la puerta ancha y exponerse a maestros que le prediquen lo que ellos quieren escuchar. Así que, hermanos, Jesús nos pone aquí ante dos puertas, dos caminos. Una puerta ancha, un camino espacioso, fácil de entrar, fácil de transitar. Una puerta estrecha, un camino angosto, difícil de entrar, difícil de hallar la puerta, difícil de transitar. Y Él dice: entra por la puerta estrecha. Por aquí entra la mayoría, por una razón: es más fácil ocultar lo que somos y sabemos para que no nos persigan. Pero acepta el reto: serás la sal de la tierra, la luz del mundo. Es más fácil entrar por aquí porque la gente quiere trabajar solo con la conducta, pero no comenzar a trabajar con su corazón. Es más fácil entrar por aquí porque se prefiere la alabanza de la gente, que se puede ver y ahora palpar, que la recompensa de Dios, que la recibiremos de manera palpable y visible cuando Jesús regrese. Es más fácil entrar por aquí, porque lo más fácil es acumular egoístamente para mí que desprenderse de manera generosa. Es más fácil entrar por aquí, porque lo más fácil es comenzar a buscar pajas en la gente para yo ocultar mi viga. Es más fácil entrar por aquí, porque es más fácil prestarle atención a un maestro que no vive la voluntad de Dios y que nunca predica la puerta estrecha. Así que ante todo esto viene el reto de Jesús. Él concluye diciendo, o hablando de dos casas, dos edificadores, 24, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, vinieron torrentes, soplaron vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó. ¿Sabes por qué? Porque estaba edificada sobre la roca. Así que la conclusión de Jesús aquí es esta: construye sobre la roca. Todo lo que Él ha dicho, aplícalo en tu vida. Entra por la puerta estrecha. Y usted dirá, es que eso no es tan sencillo. Miren, es tan difícil que en Lucas, Jesús, Lucas utiliza la palabra esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Y la palabra en el griego, esforzaos, viene de la misma palabra española, agonizar. Diariamente hay que agonizar, hay que esforzarse hasta el agotamiento para entrar por esta puerta. No es sencillo. Pero aquí viene la buena noticia para ti, amado hermano, amada hermana, que pensarás, esto parece imposible. Yo no sé si les pareció, le llegó ese pensamiento, pero cuando yo leí esto a fondo, yo pensaba que Jesús estaba burlando de mí, porque yo decía, yo no puedo vivir así. La respuesta de Cristo es, sí, tú puedes. Tú puedes vivir así y de hecho debes hacerlo. Y aquí viene la buena noticia, es que Cristo nos ha dejado los recursos para entrar cada día por la puerta estrecha. ¿Cuáles recursos? Amado hermano, en primer lugar, tienes el Espíritu Santo en ti. En Mateo capítulo 7 hay una porción que obviamos y para traerla en este momento. En el versículo 7 Jesús dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Por qué? Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará buenas cosas o cosas buenas a los que le piden? ¿Sabes cómo dice el versículo paralelo en Lucas? Si esos son ustedes que son malos, que le saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre le dará el Espíritu a quien se lo pide? Si tú le pides a Dios una mayor porción del Espíritu en tu vida, una mayor llenura del Espíritu, se nos exhorta a buscar esa llenura. ¿Sabes qué? Dios se agrada en complacer esa oración. No es lo mismo a que mi hijo me pida, yo quiero un helado antes de comer. Posiblemente no se lo doy porque no le conviene. Pero el día que mi hijo me pida una Biblia, yo voy a hacer lo que sea, menos lo incorrecto, para traerle su Biblia, porque es un buen regalo. Le agradaría a un padre que su hijo le diga: papi, yo quiero una Biblia Thompson, una Biblia de referencia a Thompson, quiero profundizar. Les aseguro que la mayoría de padres aquí la va a buscar y se alegra con eso. ¿Crees que Dios no se alegra cuando uno de sus hijos le dice: Señor, yo no puedo seguir viviendo así, yo quiero vivir a la altura del Sermón del Monte, ayúdame, dame una mayor medida del Espíritu en mi vida? Él está ahí, Él mora en nosotros, y podemos pedirle a Dios esa llenura del Espíritu y buscarla. Podemos, porque tenemos el Espíritu Santo. No es nuestro poder, es el poder de Dios en nosotros. No nosotros, la gracia de Dios en nosotros. Y no solamente tenemos el Espíritu Santo, tenemos sus promesas. Dice aquí: entra por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque aunque la puerta sea estrecha y el camino sea angosto, ahí es que está la vida, la puerta y el camino que llevan a la vida. Y cuando Él dice la vida, ¿a qué se refiere? Bueno, creo que las promesas de las bienaventuranzas ayudan. De ellos es el reino de los cielos. ¿Puedes imaginarte ese día? Cuando Dios te diga, a pesar de tu pecado, de mi pecado, ven, buen siervo fiel. Has sido fiel en lo poco, ahora serás puesto en lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Disfruta del reino que ha sido preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. ¿Puedes pensar en esa promesa? Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Consolados aquí por el Espíritu y consolados allá cuando Jesús personalmente enjugue las lágrimas de tus ojos. Y antes de que puedas clamar, ya le estará ahí contigo. Bienaventurados los mansos, ellos heredarán la tierra. La tierra será nuestra. ¿Sabes por qué? Porque se la dieron a Cristo. Él es el heredero de todas las cosas. Y nosotros somos coherederos juntamente con Él. Y un día esta tierra renovada, restaurada por el fuego, será nuestra. Estaremos con Él. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El pastor Marcos hablaba de este mundo, lo difícil que es. ¿Alguna vez has clamado, ay Señor, cuánta injusticia? Deseamos, anhelamos, estamos hambrientos de ver justicia. Jesús vendrá un día, hará cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, tú vas a ser saciado. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Puedes imaginarte en la presencia de Cristo cantando su gracia y su misericordia para siempre? Hermanos, creo que el himno Sublime Gracia, a propósito, debería ser nuestro himno nacional. Creo que cuando se cante ese himno deberíamos subir una bandera aquí, porque eso es lo que somos, receptores de su gracia y su misericordia. Y cuando en Sion por siglos mil esté brillando ese sol, hablando de Jesucristo, yo cantaré por siempre allí su amor, su gracia, su misericordia que me salvó. Bienaventurados los pacificadores, serán llamados hijos de Dios. Cuando Dios te diga, ven, bendito, mi hijo. Y para cerrar con broche de oro, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El sumo bien del cristiano. No me interesa una ciudad de esmeralda con calles de oro si Jesús no está ahí. Él es nuestro sumo bien. Y la mayor bendición de todas es esta: Él pondrá su tabernáculo entre nosotros. Él estará aquí con nosotros. Y lo que has estado esperando toda tu vida, ese día se cumplirá. Verás la cara del Maestro y tendrás la oportunidad de besarle los pies, llorar ante sus pies y celebrar esas heridas que fueron hechas en tu lugar, esas heridas en tu favor. Así que puedes, hermano, podemos vivir así. Tenemos el Espíritu y tenemos la palabra. Tenemos las gloriosas promesas de Cristo. No hay nada que nos estimule más que esto: saber que tenemos el poder del Espíritu y grandes y preciosas promesas. Así que voy a apropiarme de ambas verdades y voy a entrar cada día por la puerta estrecha. Es difícil, pero no es imposible. Tenemos el Espíritu, tenemos la palabra. Y si hay aquí alguna persona que no es cristiana, que tal vez visita la iglesia, tal vez por primera vez, tal vez mucho tiempo, jovencitos que tienen años viniendo a la iglesia, como es el caso nuestro, y no se han convertido a Jesús. Si por tu mente te pasó este pensamiento, wow, pero si eso es así, yo estoy frito. ¿Sabes qué? ¿Comenzamos bien? Si estas palabras que hemos hablado hoy te han hecho sentir pobre espiritualmente hablando, te tengo una buena noticia. El Sermón del Monte comienza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos no es de aquellos que se creen grandes, poderosos, buenos. Es de aquellos que cuando ven la majestad de Dios dicen: bueno, yo estoy frito, soy pobre espiritualmente, así que no me queda otra cosa que lanzarme en arrepentimiento y fe a la misericordia de Dios, confiando que lo que Dios promete, Él lo cumple. Así que ahí en tu asiento, donde tú estás sentado, el que hizo el oído no te escuchará. Clámale al Señor con todo tu corazón que te salve, que te muestre en el corazón por su Espíritu y su palabra la hermosura de Jesús, que te muestre a tu corazón por tu palabra, por su palabra, que independientemente del pecado que hayas cometido, no sé el tamaño, el color, el sabor, todo pecado será perdonado a los hijos de los hombres. ¿Sabes por qué? Porque él degolló a su hijo amado y hace 2000 años lo aplastó bajo el peso de su ira, mientras él decía: ¿por qué me has abandonado? Para que tú no tengas que decirlo por toda la eternidad. Jesús vino al mundo a salvar pecadores. Y si hoy has visto tu pecado, comenzamos bien, porque los sanos no tienen necesidad de médico, solo los enfermos. Si has visto tu enfermedad, si has visto tu pecado, este es el momento de llorar y de clamarle a Dios: sálvame. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque es imposible que Dios mienta.